considerando los tiempos de prueba del Señor en el contexto de nuestra vida matrimonial. Comenzamos a ver este último tema el domingo pasado y vimos que Dios tiene una perspectiva respecto a nuestra vida cristiana, a nuestra vida cristiana en todas sus facetas. O sea, cuando digo que Dios tiene una perspectiva es que así es que Dios ve y ha diseñado para nosotros sus hijos nuestra vida cuando venimos a Él, cuando Él nos llama. Y esa perspectiva la vimos basada en un texto de las Escrituras. Ustedes dijeron muchos hasta que llegamos al que tenemos aquí. ¿Quién recuerda ese texto que nos muestra la perspectiva de Dios respecto a las pruebas? Los tiempos de prueba del Señor. ¿Nadie lo recuerda? Juana. No. Ustedes mencionaron varios. Es el texto que se encuentra en la primera carta de Pedro, capítulo 2 y versículo 21. Allí dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Esa es la perspectiva de Dios para nuestra vida cristiana, cuando somos cristianos solteros, cuando somos cristianos casados, cuando somos cristianos empleados, desempleados, como cristianos ciudadanos de una nación, como cristianos vecinos, como cristianos hombres, como cristianos mujeres, como cristianos niños, como cristianos jóvenes, en cualquiera de esas facetas de nuestra vida que nos encontremos, fuimos llamados a padecer. Esa es la perspectiva de Dios. Entonces, nos está diciendo claramente que nuestro matrimonio como cristianos, ya sea que seamos cristianos en un matrimonio que no lo sea, o sea, una pareja, un cónyuge cristiano y un cónyuge que no lo es, o en nuestro matrimonio cristiano, donde ambos cónyuges son cristianos, como mis amados hermanos aquí presentes, van a padecer. Vamos a padecer. Pues para esto fuisteis llamados. Cristo también padeció y nos dejó un ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y Cristo padeció, muy interesante, podemos decirlo así alegóricamente, también padeció de su pueblo. O sea, como si dijéramos dentro del matrimonio, el matrimonio de Cristo con su pueblo, Israel, con los judíos. Dice la misma Biblia dice, no yo, para que no digan que yo me estoy inventando cosas. La misma Biblia dice que a lo suyo vino. Y los suyos no le recibieron, lo crucificaron. Los suyos, como es suyo su cónyuge, como es suya su esposa, como es suyo su esposo. Y el suyo le hace ya volvió. El suyo le hace padecer. Los nuestros nos hacen padecer. Pero, hermanos, el punto es, tranquilos. Para esto fuisteis llamados. Si usted se acelera y se desespera, cuando usted padece, usted está ignorando las Escrituras. Entonces, ahí sí complementa el otro texto que ustedes mencionaron el domingo pasado. Recuerdo, Manuel, no os sorprendáis. Como si algo extraño les estuviera aconteciendo cuando ustedes son afligidos en diversas pruebas. No se sorprendan, que eso es lo normal si usted es cristiano. Eso es lo normal. Y no de fuera, no es de fuera que usted va a padecer, de adentro. Recuerde siempre al Señor Jesucristo, fue de dentro, no fue de los romanos que él padeció. Señores, no fueron los romanos. Pilato lo trató a él con más condescendencia que los propios judíos. Pilato decía, yo no encuentro mal en ese hombre. Pero los de él decían, crucifícalo, crucifícalo, esto, lo otro, es aquello. Un reguero de falsos testimonios. De los de adentro, no de los de fuera. Hermano, vas a padecer de los de adentro, hermana, vas a padecer de los de adentro, de tu esposo, de tu esposa, de tu vieja. Viéjame tal cosa, hazlo tú, vas a padecer. Viejo, tráeme esto, tráelo tú. Pero para eso fuiste llamados. No te pierdas de ahí, mi hermano, para eso fuiste llamado. Si tú has pensado que te fuiste llamado para que te complazcan en todo, estás equivocado. El Señor te llamó para eso, para que cuando tú digas tráeme, te digan tráelo tú. Y más aún, no solo tráelo tú, no, mejor tráemelo a mí. Tráeme tal cosa, viejo. No, tráelo tú y tráeme el mío también. Para eso fuiste llamado. O alguien tiene una posición contraria a eso. O alguien entiende que no es así. Puede levantar la mano. Bien, comenzamos a ver el propósito de las pruebas. Obviamente, hay varios textos. Santiago 1, 2 al 4. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. A la luz de ese texto comenzamos a ver el propósito de las pruebas. Y lo primero que vimos fue que el texto dice que tengan por sumo gozo cuando se encuentren en pruebas, no si se encuentran con pruebas. Estableciendo que vamos a estar de manera normal en pruebas. No es que es una posibilidad remota, no. Eso está programado, por decirlo así. Entonces, cuando se encuentren en esas pruebas, ténganlo por sumo gozo, porque van para allá. Van a pasar por ahí. Si usted va para la ciudad, usted va a pasar por el puente Duarte. O sea, y si algún sabiondo me quiere decir, no, por el puente Duarte, yo puedo pasar por el flotante o por el Mella, está bien, pero vas a pasar por un puente o vas a cruzar el río. Entonces yo puedo con toda propiedad, para que ustedes lo tengan claro cuál es la idea, decirle, cuando estén cruzando el puente, hagan tal cosa. Si yo le digo a ustedes, Clara va para allá, para la Luperón, y yo le digo, si tú cruzas el puente, o si tú cruzas un puente, haz esto. Pues ¿cómo que se cruzan? Pues si yo voy para la Luperón, yo tengo que cruzar un puente obligado. Por eso yo le debo decir, cuando estés cruzando un puente, o el puente, el que sea, entonces tú te paras ahí en el medio del puente, sal y tira una cosa para allá abajo, para el río. Por eso yo le digo, cuando pases el puente, porque va a pasar por ahí. El texto dice, cuando estéis pasando por las pruebas, porque van a pasar por ahí, ¿de camino a dónde? ¿De camino a dónde? Hablas, sí, pero ¿de camino a dónde? Ya terminamos con la alegoría. ¿Eh? Correcto. ¿Y dónde está la salvación? Sí, pero ya a nivel de lugar. En el cielo, de camino al cielo, de camino a Canaán la celestial. Vamos de camino a Canaán la celestial. Hay varios puentes en ese camino. Esos puentes son pruebas. Vamos a estar pasando por puentes de pruebas. Entonces, Santiago dice, porque él conoce la ruta, cuando estoy pasando por el puente de la prueba matrimonial, Y después por el puente de la prueba económica y luego por el puente de la prueba de la enfermedad y por este otro puente de esta otra prueba, ténganlo por sumo gozo. Otra cosa que vimos fue en el pasaje que dice diversas pruebas y que el término diverso se refiere en el idioma original griego, ese término significa multicolor, diversas pruebas. Vienen, decíamos, en todos los tamaños, colores, olores y sabores. Así como la gama de colores del arco iris. Así son las pruebas. Pueden ser de muchas maneras. Y veíamos ahí que en un mundo donde por esas pruebas los matrimonios se rompen con mucha facilidad, una pareja que persiste por fe en el Señor y para el Señor, eso es relevante en medio de la sociedad. en medio de un mundo donde los matrimonios cada vez más se rompen más rápido, y un Hollywood que entonces lo vive promocionando como si fuera normal. No es que ellos lo quieran, no es que cuando una pareja de famosos se casan y se divorcian al mes, no es que ellos quieran hacerlo. Pero al eso hacerse público y viral, se va viendo como algo normal. No, uno se casa, no funciona. Divorcio, normal, tranquilo, no pasó nada. Pero en una sociedad así, matrimonios que permanecen y que perseveran no es una cosa pequeña. Así que, hermanos, debemos de animarnos a nosotros perseverar. Mantener un espíritu de gozo mientras usted o su pareja experimentan pruebas, eso no es algo natural, sino que eso es una respuesta de fe. Por eso hemos insistido desde el inicio de este estudio que el matrimonio es una relación de fe. Como bien es ejecutada el verbo en Hebreos capítulo 11, donde allí se ejecuta ese verbo de la fe. Dice, la fe es tal cosa. Primero lo define, muy, muy gramatical y muy, muy bonito el capítulo 11, porque primero define fe. La fe es tal y tal y tal cosa. Entonces luego la aplica como verbo. Y dice, por la fe fulano hizo tal cosa. Por la fe Moisés renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón y prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios. O sea, por la fe se hace esto y esto y esto. El matrimonio es una relación de fe porque por la fe el cónyuge tal no se separa de su mujer porque le dijo barriga verde. O por la fe el cónyuge tal no maldice a su cónyuge cuando ella o él lo maldijo, sino que la bendice, como Cristo no maldecía cuando él recibía maldición. A eso es que nos referimos con relación de fe. Usted hace las cosas en su matrimonio por obediencia a Dios, por confianza en Dios, confiando en lo que Dios le manda, y hace compromisos de fe a largo plazo. Un compromiso, ¿de qué? De amar a mi cónyuge con amor ágape. Amar a mi esposa con el amor ágape, que es el amor que no es condicional, que no hace bien y no ama según lo que el cónyuge me responda, sino que sea como sea, yo la voy a amar. Yo lo voy a amar, como Cristo nos amó a nosotros incondicionalmente. A eso nos referimos con que el matrimonio es una relación de fe. Por lo tanto, cuando mantenemos un espíritu de gozo, cuando vienen las pruebas y no nos sorprendemos y hacemos lo que dice la palabra, que lo tomamos como sumo gozo, para hacer eso así tiene que ser por fe. No es que naturalmente cuando usted está en una prueba, su cuerpo está agradado con eso. Como cuando usted se come un flan de leche. Que lo saborea, que eso le causa una sensación bioquímica al cuerpo de placer, de bienestar, una cosa que van al cerebro y una sustancia que se desprenden ahí, dopamina, que le dice que eso es algo placentero. No pasa así cuando usted está en una prueba, no hay una hormona que le dice al cerebro, ay, esto sí es bueno. No. Eso es por fe que se hace. Esa prueba que biológicamente lo que me causa es estrés. Me causa un pique, ese nudo que se le pone ahí, que usted sabe, cuando te coge un pique, que ni quiere comer. Eso es lo que yo biológicamente me causa la prueba. Pero por fe, yo me gozo. Y no es que me ría, sino que por dentro sé que esta prueba que me está pasando es parte del propósito de Dios. Y con gozo me dispongo a hacer lo que tengo que hacer para que esa prueba no destruya mi relación con mi cónyuge. De eso es que estamos hablando, mi hermano. Y el texto nos sigue diciendo, recuerden que estamos en el propósito de las pruebas. El propósito de las pruebas. Debemos mantenernos con gozo mientras estamos en la prueba. Y dice el texto que Cristo, el que se encuentra en Hebreos 12:2, no el que leímos en Santiago, Cristo, por el gozo puesto delante de él, Hebreos 12:2, sufrió la cruz. Y eso nos revela algo gigante respecto a esa actitud que debemos tener frente a la prueba y de conocer cuál es el propósito de, las pruebas. Cristo sufrió la cruz, hermanos, porque él sabía que yendo a la cruz, un día usted y yo íbamos a estar con él en la eternidad. ¿Usted le ha dado mente a eso? Ya leyó Hebreos 12:2. Es la Biblia que lo dice, no yo. Que Cristo, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Y en Isaías también dice que él vería el fruto de la aflicción de su alma y quedaría satisfecho. ¿Cuál es el fruto de Cristo haber sido afligido, de él haber sufrido todos los vituperios que él sufrió? ¿Qué era lo que él buscaba con eso? Salvarte a ti, salvarme a mí, salvar a cada uno de los que estamos aquí. Obviamente, también otras cosas como obedecer a su padre. Pero uno de los frutos de eso era tenernos a nosotros junto con él en la eternidad. Y él veía eso. Y ese gozo de tenernos a nosotros con él, como bien él le dijo en la carta en el Evangelio de Juan a los discípulos, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Eso le causa gozo al Señor. O sea, él quiere que nosotros estemos con él. Y más aún, él mismo dice, y que vean mi gloria. Él quiere eso, él se siente bien con eso, se goza con eso, que nosotros estemos con él y que veamos su gloria. Él es el único que puede decir eso sin ser vanaglorioso, ni jactancioso. Ah, para que vean mi gloria. Ese es el único caso de alguien que quiere que veamos su gloria y que es algo puro, sin falla. Entonces, él, viendo eso, a todo lo que él salvó, estando con él y viendo su gloria, ese gozo lo hizo sufrir la cruz, como él lo hizo, tranquilo, callado. Sufrió la cruz porque sabía que algún día estaríamos con él en la eternidad. Él miró más allá del sufrimiento y vio a los que pasaríamos la eternidad con él. Cuando hablamos de pruebas, hermanos, debemos hacer lo mismo que mirar más allá del sufrimiento. Lo que pasa es que ahí la vista se nos queda demasiado corta. Cuando estamos en la prueba, no queremos mirar más allá del sufrimiento. Lo que queremos es no mirar ahí y al objeto y arremeter contra el objeto que me está causando la prueba. Que también es un error, porque ya vimos que no es él, no es ella. Es el pecado que mora en ella. Y el enemigo de nuestras almas que se pone detrás y engaña. Y nos hace pensar que nuestro cónyuge es el problema. Y nos hace abrirle la boca y maldecirlo. No necesariamente decirle una maldición, sino decirle cosas hirientes. Eso a qué se refiere, que cuando le maldecían, eso implica cualquier acción o palabra que va en contra del bienestar de alguien. Y el enemigo busca que nosotros arremetamos contra nuestra pareja. Nosotros debemos de mirar más allá. Me está causando aflicción mi amada esposa, mi amado esposo. Mira más allá. Primero, recuerda que eso es normal. No te sorprendas cuando pasas por diversas pruebas. Ah, pero es que siempre. ¿Y? Bueno, pues si es siempre, gloria a Dios, como vamos a ver. Porque vamos a ver que hay un aguijón en la carne. Porque a veces pensamos que las pruebas son temporales. Muchas veces sí, pero otras veces no. ¿Usted sabía que hay pruebas que son hasta que usted se muera? Gloria a Dios que nos dejó ahí claro ese principio. Pablo tenía un aguijón en su carne. Y que hasta le pidió al Señor, porque podemos hacerlo. Señor, quítame esto. Y le dijo, no, yo te lo quiero dejar ahí. Para que en tu debilidad yo fortalecerme. ¿Usted sabía que puede ser que usted durante su vida entera tenga una prueba? Mi mamá va como con 40 años enferma. ¿Usted lo sabe? Y terminará sus vidas, sus días así, en esa condición. otros tienen un hijo con hay pruebas que van a hacer hasta que usted se parta de esta tierra. La hermana Dolores, pásenle un micrófono, por favor. Santiago también indica, dentro del propósito de las pruebas, que Dios aprobará y aprueba a la persona que persevera. La prueba de vuestra fe produce paciencia, pero tenga la paciencia su obra completa. Dice en capítulo 1, versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido para los que le aman. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Y esa palabra bienaventurado incluye la experiencia más intensa de ser aprobado por Dios. O sea, cuando haya pasado la tentación, recibirá la corona de vida. Esa imagen del Señor dándole la corona de vida, ¿qué significa? El Señor aprobándolo. O sea, óyeme, pasaste la prueba, mijo. Qué bien, toma. Y el Señor aprobándonos debe ser algo que traiga aliento a nuestra vida. Pero también esa palabra de aprobado tiene que ver como con el control de calidad. Cuando una vasija en ese tiempo, una tinaja, tenía, por ejemplo, una filtración, ustedes saben que esas cosas se hacen con fuego, calentando el barro o el material que sea, del que se haga. Y entonces se ponía al fuego para que el material volviera y se ablandara un poco, y luego cuando se endureciera, sellara, si había una grieta. Entonces, Dios sube la temperatura a través de las pruebas para que esa grieta que está ahí quede sellada. Y entonces, cuando ya se sale de la prueba, el Señor le pone el sello de aprobada. Ya esa vasija está aprobada, ya no se bota. Esa es la idea. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Será aprobado por Dios. Así que, hermanos, ese es el propósito de las pruebas en tu matrimonio. Que el Señor te apruebe, que selle alguna grieta. ¿O crees que no tienes grietas? Hermanos, tenemos muchísimas grietas, por favor. Lo que pasa es que, una vez más, lo perdemos de vista y lo que nos enfocamos es en que Él me hace y que ella me hace. Pero no miramos el por qué me lo hace o por qué Dios está permitiendo que me lo haga. Para ponerme en este fuego de prueba, para sellarme una grieta de las muchas que tengo. Hermana Dolores.
Sí, yo pienso que camino hacia la celestial, las pruebas son necesarias porque tenemos que crecer en el fruto del Santo Espíritu. Y uno de esas cualidades es la paciencia. Okay.
Correctamente, es la primera que dice el texto. De hecho, interesante es que el texto dice produce paciencia, como si esa incluyera muchas otras. Por eso dice, pero que tenga la paciencia su obra completa. Su obra completa. O sea, las demás gracias que también va a producir esa paciencia. O que pueden florecer mediante la paciencia. Porque para usted, por ejemplo, dar una blanda respuesta, usted tiene primero que ser paciente, y ya cuando la paciencia está activada y le impide a usted devolver la maldición que recibió, entonces ahí usted puede bendecir, usar la palabra blanda, pero porque ya usted activó la paciencia. Si usted no hubiera activado la paciencia, ya no iba a poder usar la otra arma. Por eso la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y la paciencia entonces da lugar a esos otros sellos de aprobación que el Señor pone. Así que, hermano, no dejemos, y eso lo vimos en clases pasadas, no dejemos que la paciencia, perdón, que las pruebas nos sorprendan. No ignoramos las maquinaciones de Satanás. No ignoramos el propósito de las pruebas. Lo estamos viendo. La Escritura lo revela. Entonces, si no ignoramos el propósito de las pruebas, si no ignoramos la realidad de las pruebas que Dios las pone, que son los puentes a través de los cuales vamos a pasar en el camino hacia la celestial, y no ignoramos las maquinaciones de Satanás, ¿por qué entonces dejamos que la prueba nos sorprenda y ante la prueba arremetemos contra nuestro cónyuge? ¿Por qué, mi hermano? Porque te estás desenfocando. Entonces, quiere el Espíritu Santo ayudarnos a reenfocar nuestra vista en estas verdades. Y que podamos entonces en nuestros matrimonios responder apropiadamente. Muchas parejas pasan por las pruebas y culpan al cónyuge y a veces indirectamente a Dios porque está permitiendo que eso ocurra en su vida. No, mi hermano, no culpes a tu pareja, aunque sea el medio por el cual Dios está trayendo la prueba a tu vida. Así que hemos visto el propósito de las pruebas, hermanos, perfeccionarnos, sellar nuestras grietas. Y debemos mantener entonces un espíritu de gozo en medio de la prueba. Somos bienaventurados cuando soportamos la prueba. Y necesitamos la fe para en medio de la prueba nosotros no arremeter contra nuestro cónyuge, sino mirar como Cristo más allá de ese sufrimiento a lo que Dios tiene y quiere para nosotros. Nuestras espinas personales, nuestros aguijones. ¿Alguien tiene un aguijón? Digo, y que lo quiera decir, porque puede que lo tengan y que no lo quiera decir. No es que diga cuál es, pero ¿alguien tiene un aguijón o algo, una prueba que considere un aguijón? Ah, pero somos bienaventurados aquí. Gloria a Dios. Todo el mundo tiene una o dos áreas que son simplemente difíciles. Si usted no quiere decir aguijón, está bien. Pero a mí no me va usted a decir que usted no tiene un área en su vida que es bien difícil, con la que tiene que estar luchando mucho. No, aunque me diga que no, yo no se lo creo. Así que ahórreselo. Ahórreselo. El micrófono a Marilis por aquí. Todo el mundo tiene una o dos áreas y a veces tres en su vida que simplemente son difíciles. Y ahí es que viene Pablo en 2 Corintios capítulo 12. Dice él que para limitar su orgullo Dios le dio un aguijón en su carne para que no se exaltara. No sabemos exactamente cuál era ese problema que tenía Pablo. Con exactitud no se sabe. Pero dice él en el texto, versículos 8 al 10... respecto a lo cual, a ese aguijón o a esa situación difícil para él en su vida, respecto a esa prueba o eso que le causaba prueba o era motivo de prueba para él, le he rogado al Señor tres veces que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermanos, ahí hay tanto, yo no sé por dónde entrarle a ese versículo. Pero miren, de buena gana, dice Pablo, por lo tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades. Pero por amor a Cristo, no porque sea una respuesta natural de la carne. Por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades. Y dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. O sea, ¿qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Él está, ok, está esta situación. He llegado hasta pedirle al Señor que la quite de mí. Y él me ha dicho, no, te la voy a dejar ahí, bástate mi gracia. Entonces, ¿qué dice él? Bueno, pues me gloriaré en mis debilidades. O sea, ya las voy a asumir. Las voy a asumir. Y dice, y por amor a Cristo me gozo en afrenta, necesidad, persecución. Aplique eso a su matrimonio. Está teniendo problemas con su pareja. ¿Cuál es la respuesta humana natural? Acelera para allá. Divorcio. ¿Y qué dice Pablo aquí? No, por ahí. Me gloriaré en mi debilidad. La asume. Pues asume. Asume a tu pareja. Asume a tu esposo. En vez de divorciarte de él, es asumirlo. Y luego dice, y me gozo en afrentas. En la afrenta que te causa tu esposa y tu esposo. Por amor, pero por amor a Cristo. Eso está claro ahí. Lo primero que dice, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades. Es incómodo, yo lo sé, cuando pasa necesidad por una mala decisión del saco de sal. Bueno, pero ya están pasando por ahí. Me gozo en necesidades, en persecuciones, en angustias, en la angustia que te causa tu esposa, tu esposo, por estar de cabezón, por no oír lo que tú le has dicho 80 veces. Que no tiene que decirse lo que se lo ha dicho 80 veces. Pero ya se lo ha dicho 80 veces. Y él y tú lo saben. Y tú y ella lo saben. Y te causa angustia. Por amor a Cristo, me gozo en angustias. Y en debilidades y en necesidad. Porque el Señor la quiere ahí, un aguijón en tu carne. Ah, bueno, no, bueno, bueno, no. Bueno, no. Esto es para aquellos que son valientes. Y no digo el matrimonio, la vida cristiana. El que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Así que ningún bueno, no bueno. Coja su cruz y sígame. Dime, Marilis.
Bueno, yo diría que mi aguijón es... Ay.
Bueno, ya tiene que decirlo porque ya pusiste en expectativa. Así que no te eches para atrás.
No, ¿cómo diría yo? Poner en práctica todos los días, como refrenarme, estarme refrenando ahí. Y el Señor ha puesto eso en mí. Es
¿refrenarte decir, qué?
Como digo yo, ¿cómo que le llamamos? El dominio propio. Okay. Y el Señor lo tiene ahí porque parece que quiere que se me quede y está dando. Y quiere afinar y afina aquí. No, no, el Señor me quiere así y yo lo acepté porque no es lo que me toca.
Ok. Muchas personas tienen cargas que deben soportar. Tenemos cargas que debemos soportar. Entonces, aceptar las espinas que nos han tocado es algo vital para la madurez cristiana. Hermano, aceptar la espina que te ha tocado, que puede ser tu cónyuge, puede no ser tu cónyuge. No todos los cónyuges son espinas. No, espérate ya, Mari. ¿Ya tú agotaste tu turno? Ya no te están oyendo. Es vital para la madurez de la vida cristiana, es lo que estamos diciendo. Aceptar tus espinas. Y a veces una de las espinas puede ser tu cónyuge. Puede no serlo. Pero aunque no sea la espina, representa algunas espinitas. Usted ha visto las matas de rosas, ¿verdad? Los rosales. Los tallos tienen muchas espinitas. Puede que haya una grande, una más grande. Pero aunque haya una grande, hay otras chiquitas. Pero el tema es que hay espinas. Puede ser que tu cónyuge sea esa espina la más grande. Pero si no es la más grande, es de las chiquitas. Pero una espina vamos a representar. Porque es que somos humanos y somos débiles. Pero aceptar nuestras espinas es vital para la madurez cristiana. La madurez en tu vida cristiana, mi hermano. Así que tú puedes prepararte para la posibilidad. Oye bien, que esto es muy importante. Si no estás preparado, hazlo. Porque todavía estamos a tiempo mientras estamos vivos. Tú tienes que prepararte para la posibilidad de que tú y tu pareja tengan al menos un área que nunca cambie en lo que les resta de vida. ¿Entendiste eso? Apercíbete, mi hermano, mi hermana, que puede ser que tú y tu pareja, tú y tu esposo, tú y tu esposa, en lo que les queda de vida, encuentren o que la tengan ya un área en su vida que nunca cambie. Y eso a pesar de que estemos ejercitándonos en la enseñanza que hemos visto de la fuerza activa del amor ágape para cambiar a la pareja, ¿recuerdan? O para que Dios cambie a nuestra pareja. Nosotros no podemos cambiar a nadie, mucho menos a nuestra pareja, que nos unimos a ella o a él después que tenían ya por lo menos 20 años. A veces nos casamos a los 25, otros más inquietos como el hermano Juanerje se casan a los 22. Pero ya por lo menos, ya habían 22 años que un ser humano ya tenía un carácter forjado. Entonces tú no puedes venir a cambiar eso repentinamente. Ni estás llamado a hacerlo, ni puedes hacerlo. Dios puede. Entonces él dice, bueno, tú quieres ver si yo me decido cambiarle algo. Aplícale el amor ágape. Y es posible que yo te tire una ayudita por ahí y le cambie tal cosa. Pero es con el amor ágape. Solamente. Puede ser, hermano, que aún con el amor ágape hay un área en la vida de tu pareja, tuya y de tu pareja, que no cambie por el resto de sus días. ¿Qué sería eso o qué representaría eso para ustedes? Un aguijón. Tienen que asumirlo. Así de simple, mis hermanos. Tenemos que asumirlo. Y óigame, no esté disvariando por ahí de que es que si tenemos un problema, de que la mujer me agrede y me aruña y yo tengo que estar yendo a la fiscalía, o que el hombre me da golpe, que yo voy a asumir eso. No. No se me, estamos hablando de esos asuntos del carácter, del corazón. Que es desconsiderado, que es desorganizado, que nunca pone la media dentro de los zapatos, que deja la cosa por aquí, que le digo, tráeme un chin de agua y me dice, ve, búscala tú. Estamos hablando de eso. O simplemente de un hombre que quizá nunca llega a sentar cabeza en cuanto a la organización. No se ha manejado bien financieramente. Y puede que durante toda tu vida tú tengas que estar detrás de tu marido, cuando él es que debe de estar detrás, o perdón, delante, ¿no? Dirigiendo. Pero que tú seas que tengas que estar detrás de él para que no esté metiendo la pata y llevando a la familia a problemas a cada rato. Puede ser eso mientras te quede vida. Lo que sea, cualquier situación. Entonces hay que asumir esas espinas. Esos aguijones hay que asumirlos. Pablo los consideraba una espina en la carne. Tú también tienes que considerarlo un aguijón en tu carne. Para muchas personas puede ser un problema de peso también, de peso. Problema en la tiroides o en la bocoides. Sí, porque, oye, ¿cuánta gente se lo achaca a la pobre tiroides? Tiene que ver con el dominio propio. Falta de orden, lo decíamos. Tira las medias, o sea, ojalá que mis hijos cambien, pero mire, por cómo van ahora, ese cuarto, yo se los he dicho. Y mire, y yo no había pensado, eso puede ser una espinita en mi carne, porque como yo soy enfermo con eso. Pero cada vez que yo paso, porque mi habitación está aquí y la de ellos aquí, la puerta, cada vez que yo voy para mi habitación, ¿qué hago así? Ahí veo mi espina. Por decir algo, quizás eso no representa una espina, pero yo sé que eso me molesta cada vez que lo veo. Y por dentro solamente hago así, pero wow. Ayer precisamente estaba preguntándole a mi hijo, mientras estaba ahí en su cama recostado de la pared, le decía, pero ¿y es que no te molesta cómo tú tienes? Mira el sucio que tiene esa pared. Hay parte que ya está en el concreto, que ya la pintura ya se le ha ido, de ellos recostarse de ahí. Y ese hombre está feliz ahí. Y pero yo cada vez que yo miro eso así me repugna. Hermano, una parte de la pared así, una parte sucia, otra parte con la pintura como ya medio desgastada, otra parte con la pintura gastada y ya otra parte en el concreto. Y, no, pero, óyeme, allá hay pintura, no es que le compre. Es que yo quisiera como que ellos me dijeran, ay papi, pero yo, eso sí está feo ahí, vamos a pintar eso, pongan la pintura que yo lo voy a pintar. Pero el tema es que él está, oigan, increíblemente feliz ahí. Y eso a mí me, yo no entiendo eso. Eso me choca. Pero junto con eso, la cama siempre extendida. Y medias en el piso, la mochila, tenis, los pantalones de la escuela, cuadernos, ¿qué más? Un reguero. Para otras personas puede ser una baja autoestima, el aguijón en su carne, una baja autoestima. He visto grandes hombres, dice el autor, con problemas de orgullo, de orgullo. Su aguijón es el orgullo, son muy orgullosos. Pero otros, el problema es su inseguridad. En mi propia vida, mi inseguridad relacionada con hablar en público es un problema, dice él. Es mi aguijón. Puede ser que usted no considere eso como un aguijón. Pero para él, dice él, es que es un aguijón para él. Su inseguridad de hablar en público. El autor, Don. Ese mismo que en su luna de miel lo que estaba pendiente a ver un partido de fútbol americano. Ese dice aquí que su aguijón es su inseguridad para hablar en público. Dice él, estoy seguro de que está allí por mi bien, o sea, esa debilidad que él tiene, y que llegará a ser una fuente de fuerza en mi vida. Hablar en público es un área con la que he luchado, cuestionado y agonizado con Dios. Reitero, dice él, puede ser que para usted eso sea como, pero ¿y por eso tú estás agonizando con Dios? Bueno, esa es su experiencia. Le ha causado un poco de trauma a mi familia y a mí con un poco de dolor, pero sigue allí. Y yo no sé a qué se refiere con que le ha causado un poco de trauma a su familia, pero la realidad es que a veces usted como hombre tiene que hablar. Imagínese un hombre que tenga que representar a la familia con algo y que esté con un miedo de, hermano, ¿hable? No, pero es que no. Al trabajar alrededor de mi aguijón he podido reconocer los aguijones de otros. Y sé que hay millones de matrimonios con personas paralizadas por alguna debilidad permanente. Y esto ha llegado a robar toda su alegría y esperanza. Hermano, hermana, ¿estás tú paralizado al día de hoy, tu matrimonio, por alguna espina, o sea, por alguna debilidad permanente que está allí? Y que ante esa debilidad permanente, ustedes han decidido soltar, tirar la toalla. Si estás en esa condición, mi hermano, mi hermana, mi querida pareja cristiana, como bien dice aquí, has dejado que te roben la alegría y la esperanza. Ese no es el propósito de Dios, ni para el matrimonio, ni con las pruebas. Entonces, ¿tú entiendes que el propósito de Dios con esa prueba que te ha mandado de esa área permanente en tu viejo, que todavía no ha cambiado y que quizás no cambie? ¿Tú crees que lo que Dios busca con eso es que ustedes se mantengan separados y amargados? Podrás decirme que no, pero me lo está diciendo con palabras, pero con tus acciones se está diciendo que sí, que eso es lo que tú entiendes. Y ya, o sea, no hay esperanza para nosotros. ¿Quién dijo que no? Claro que hay esperanza en el arrepentimiento y en la obediencia, en la fe. Haz por fe lo que tienes que hacer. Olvídate del otro, de que el otro no haga. Haz tú. Pero para eso se requiere fe. Y ver, como dice Isaías, no recuerdo el capítulo, que mi recompensa está con mi Dios. La recompensa de tú hacer lo que tienes que hacer con tu pareja, aunque no se lo merezca, tu recompensa está con tu Dios. No con él o con ella, con tu Dios. Tú llevarle el vaso de agua a tu pareja, cuando tú le pides uno a él, él dice, búscalo tú y tráeme a mí. Tú llevárselo, con la conciencia de que tu recompensa está con tu Dios. Esa es la meta que tú debes perseguir. Por la fe, Moisés hizo. Por la fe, Vladimir hizo. Por la fe, Paula hizo. Por la fe. Si usted o su pareja tienen algún problema que parece imposible de compaginar, traten de abordarlo como hacía Pablo, viéndolo como un aguijón. Quizá usted no lo ha abordado de esa manera. Abórdelo así. Ok, este es mi aguijón en mi carne. Quizá no lo sea, pero abórdelo así. Y quizá luego usted vea que no, que en realidad no era un aguijón. Era una simple rebeldía, desobediencia, ignorancia, insensatez. O puede que sea un aguijón. Abórdelo así para ver si realmente lo es. Y si lo es, entonces comience a tratarlo como lo hacía Pablo. ¿Cómo lo hacía Pablo? Luego de que se dio cuenta que era un aguijón. Después que le dijo al Señor que se lo quite y él no se lo quitó. Ya lo leímos. ¿Qué le hacía a él? Bueno, dice, pues me gloriaré en mi debilidad. Y por amor a Cristo me gozo en esa afrenta, en esa necesidad, en ese padecimiento, en ese mal carácter que tiene, en esa boca dura que tiene. Me gozaré en eso. Pero recuerden, el gozo que es por la fe. No es que no te vas a sentir mal cuando te dice algo desconsiderado. Te vas a sentir mal. Como se sentía el Señor mal cuando le hundían la corona de espinas en la frente, pero él miraba el gozo puesto delante de él y sufría su espina. Pero dice, pero el gozo puesto delante de él. Cristo sufrió la cruz con gozo, mi hermano. Oiga bien, eso pudiera parecerle incomprensible a la gente que no conoce la Escritura, que no tiene el Espíritu Santo. Que Cristo sufrió la cruz con gozo, sí. Con dolor, con mucho dolor físico, sí. Pero con gozo. El gozo es en el corazón. Es una actitud. Es algo interno. Él sufrió la cruz con gozo. Cuando le dolían las espinas, cuando se le entraban por la sien, cuando se le hundían, dice que le golpeaban con la caña. Imagínense, la corona de espinas y le daban con la caña en la cabeza, arriba de la corona de espinas. ¿Se le hundían las espinas? Eso le dolía. Pero dice que él enfrentó eso con gozo. Como bien dice Pablo aquí, entonces yo me voy a gozar. Me va a romper el corazón cuando me diga esas palabras desconsideradas. Pero yo lo voy a asumir con gozo. Mirando, ¿qué es lo que el Señor está trabajando conmigo con esta prueba? Con este aguijón en mi carne. Y tranquilo, mi hermano. En vez de estar mortificándote, porque, pero ¿y cuándo que este hombre va a cambiar? ¿Y cuándo que este hombre va a dejar eso? Pero ¿y qué sabes tú si no está en el plan de Dios que cambie eso? Sino que lo que está en el plan de Dios es que eso se mantenga para usarlo como un aguijón. Entonces no pierdas tu tiempo, el poco tiempo de vida que te queda, amargado en tu matrimonio, porque no cambia. Cógelo así sin cambiar, como aguijón, y comienza a gozarte, por favor, porque bien que no todo sea nada más la aflicción y la dificultad. En el matrimonio hay tiempos de gozo y tiempos de aflicción, tiempos de dificultad. Entonces, cuando nada más estamos así, bueno, pues los tiempos de gozo se los pierden, pues ya deja de perderte tus tiempos de gozo de tu matrimonio. Trancado a banda porque lo que tú quieres es que cambie. Qué cosa, ¿eh? O cambia o nada. O cambia o nos morimos como dos hermanitos. En la misma casa, pero como dos hermanitos. Si no cambia, así es que vamos a llegar al final de nuestras vidas. Por favor. Se están perdiendo la bendición. Y hermano, yo sé que no es fácil salir de ahí por uno mismo. Porque yo estaba trancado a banda, ¿sí? Pero claro. Yo sé que no es fácil, mi hermano. Pero aprendamos a ver los tiempos de prueba del Señor y el propósito de la prueba. Y ya dejemos de ver la prueba como algo que, como si fuera un aliado de Satanás para dañar nuestro matrimonio. No. Cuando tenemos la perspectiva de Dios, aún las pruebas las vamos a saber capitalizar. Hermanos, tenemos en Cristo la capacidad de capitalizar las pruebas. ¿Qué te parece? Capitalizar las pruebas, sacarle provecho a las pruebas y al dolor que pasamos. No es fácil, yo lo sé. Pero tenemos el poder de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice tú a cada rato. Para la chuchería, pero no para eso. Para eso que de verdad sí se requiere el poder de Cristo. Para eso no. Ahí tú no puedes. Eso en Cristo que te fortalece. No, eso no. Eso no. Es más, yo no quiero poder. Yo no quiero poder. Yo me quiero quedar así. Hasta que cambie. O de maldad. Para que vea. Ah, sí, yo ponerme bueno y ella quedarse mala. O yo ponerme, sí, yo ponerme a obedecer yo y ser obediente. Y él que es cristiano también actuando como un impío. No, pues yo no quiero poder en Cristo que me fortalece eso. Yo me quiero quedar así. Hermano, puede ser que esa sea tu actitud. Abierta o oculta. Consciente o inconsciente. Esa puede ser tu actitud. Activa o pasivamente. Nuestro corazón es engañoso y perverso, hermano. ¿Quién lo conocerá? Óigame, es tan perverso que tú no sabes. Él te puede estar manipulando así. Y óyeme, si se va por aquí y lo sorprende, se pone por aquí. No, no es consciente. Déjame hacerlo inconscientemente. No querer cambiar. Porque yo no quiero cambiar para acá, para que se beneficie ella. Entonces después dice, no, déjame hacerlo pasivamente. Fulano, pero mira, hace esto para que las cosas mejoren. Está bien. Pero no hace nada. Una resignación pasiva. Ese corazón engañoso se va por donde se tenga que ir. Toma las pruebas como las tomó el Señor Jesucristo. Mira el gozo puesto delante de ti. Mira sus propósitos. Si Él quiere un área en tu vida o en la de tu esposa o la de tu esposo que no va a cambiar nunca, recíbela como un aguijón. Y comienza a imitar lo que Dios dice en su palabra. No Pablo, él lo dijo por medio de Pablo, pero lo que Dios dice en su palabra. Comienza a imitarlo. ¿A qué? Anota el texto si tú quieres. A con gozo gloriarte en tus debilidades, en necesidad, en angustia, en decepción. Póngale otra cosa que no están ahí en el texto. En decepciones. En... tema. En todo eso que usted ha pasado. Comienza a gozarse en eso y a gloriarse en sus debilidades. Si no ponemos manos a la obra, no estamos en nada, mis hermanos. Y eso es Biblia, ¿eh? Es el Espíritu Santo que lo dice por boca de Pablo. Le he dicho al Señor que me lo quite y no ha querido. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a tirar del puente? No, hermano, comienza a gozarte y a gloriarte en tus debilidades. Abórdalo de otra manera. Y verás. Verás el resultado. O sea, esto no es invento. Haz la prueba. Haz la prueba y tú verás. Vamos a pedir al Señor en oración que nos ayude, porque eso es imposible para la carne. Imposible para la carne. Padre eterno, gracias por tu propósito para nosotros que nos revelas en tu palabra de que nosotros pasemos por diversas pruebas. Pues para ello fuimos llamados. Cuando fuimos llamados en Cristo a ser salvos y a ser hijos de Dios, Nos llamaste también a padecer los sufrimientos de Cristo. Danos la capacidad, la gracia que no está en nosotros de ver las pruebas como tú las ves y de alinear nuestra vista a la vista tuya y de obedecer tu palabra, lo cual es imposible para nuestra naturaleza humana. Ayúdanos a obedecer por fe tu palabra, aunque nos humille. Y concédenos ver con gozo en nuestro corazón el fruto de nuestra obediencia, matrimonios restaurados y capacitados para continuar enfrentando las pruebas y las debilidades, venciéndolas cada vez con mayor eficacia. Ven y haz esto, Señor, en nosotros para tu gloria. Lo pedimos en el nombre de Jesús.